Pertenece después de escuchar.
Hola, esto es Quémese después de escuchar, programa número 248. Yo soy Federico Fabricio.
Y yo, Victoria Iraldi.
Y hoy vamos a estar hablando de Three Billboards Outside Ebbing, Missouri, o, como lo tradujeron acá, Tres Anuncios por un Crimen. El director es Martin McDonagh, que no es un director muy reconocido, pero yo soy un ávido fan desde que vi su primer película, que es En Brujas, In Bruges, que es un peliculón, una película que la recomiendo muchísimo porque no es muy vista. Si bien tiene a Colin Farrell de protagonista, y para que se den una idea, yo cuando la vi, la alquilé en Blockbuster, o sea que estaba editada acá en el país y todo, pero no es tan vista. Y es una joyita con mucho humor negro, divertidísima. Me encanta y la recomiendo siempre que puedo.
Yo la vi hace no mucho tiempo, en realidad, a esa película. Creo que se estrenó en el 2008, ¿no?
Es del 2008, sí, hace un rato me estaba fijando.
Bueno, yo creo que la habré visto hace 2 años, ponele, porque estaba en Netflix. La verdad que no estoy segura si sigue estando, me parece que no. Pero la descubrí ahí y sí, me encantó. Es una película muy chiquita, tiene solo casi 2 personajes nada más, casi todo el tiempo. Transcurre en esta ciudad hermosa, es Brujas, y la verdad que sí, es muy cerradita y me encantó. Sin embargo, la otra película que tiene, que también es conocida, no la vi, 7 Psicópatas, que creo que esa sí la viste vos también.
Yo, para que te des una idea, quedé tan enganchado con el trabajo de este director en Brujas, que 7 Psicópatas es una película que sabía en su momento el día que se iba a estrenar, y la esperaba ansioso, y la fui a ver, no sé si el día del estreno, pero el fin de semana del estreno. Y me decepcionó un poco, la verdad. No es tan buena como En Brujas. Es muy entretenida. Vale la pena verla también. Aparte por esto de que es un director interesante de ver. Y haciendo toda la vuelta, llegando a Three Billboards, no solo me volvió a maravillar el trabajo de este director, no solo me parece superior a En Brujas, me pareció una obra maestra.
Sí, sin dudas. Sin haber visto 7 Psicópatas, estoy segura que este es su mejor trabajo. Es... La verdad, yo no esperaba demasiado porque es, bueno, introduzcamos el tema de los Oscars porque va a tener mucha relevancia. Es la película que está sonando fuerte como para que gane a Mejor Película. Ya se llevó el SAG a Ensemble, se llevó el Critics' Choice, el Golden Globe. Es como que la favorita probablemente junto a The Shape of Water de Guillermo del Toro, que todavía no vimos. Y por ahí las películas de los Oscars a veces son buenas y a veces medio que no, hay que ver. Y cuando la vi, realmente quedé maravillada, o sea, no sé, creo que habré parpadeado muy poco mientras veía la película porque es increíblemente atrapante, es fantástica. Tiene unos personajes tan raros, pero tan, no sé, están tan bien escritos y tan bien interpretados por el elenco maravilloso que tiene. Que la verdad me dejó impactada.
Sí, una de las fuertes de esta película es el guión, definitivamente. Sí. Es casi perfecto. Sí. Y el elenco, como vos decías.
Sí, creo que el elenco le suma muchísimo porque son esos personajes.
También hay muy buen laburo de dirección de actores, da la sensación, ¿no? Es un guión muy peculiar, como vos decías, con personajes muy especiales. Uh-huh. Y este director da la sensación de que trabaja mucho con los actores y pareciera que en conjunto crearon personajes icónicos, realmente. Especialmente el personaje de Frances McDormand, que vos recordás el nombre.
Mildred Hayes.
Mildred Hayes, es verdad, lo dicen en un montón de momentos. Su personaje es, me parece, icónico y te diría que es el papel de su carrera, si no fuera porque...
Por Fargo.
Claro. El papel de Fargo también fue histórico. De hecho, hace 20 años, cuando salió Fargo, Frances McDormand también levantó todos los premios que existían, como está haciendo ahora.
Sí, ese fue su primer Oscar, así que vamos a ver si se lleva el segundo por este, que es muy probable.
Para mí lo tiene comprado, ¿eh? Sí. De nuevo, lo que suele pasar con los Oscar todos los años, acá en Argentina, inclusive en muchos otros lugares, es que no vimos todas las películas todavía.
Exacto.
Imposible. O sea, hasta si las buscas por los medios no legales a los que uno puede acceder, no están todas. Así que es medio complicado decir. Una cosa para cerrar con el tema de los Oscar y meternos más en la película, que me sorprendió muchísimo, que nos estábamos fijando con vos antes de grabar, es que no está nominada para fotografía. Yo hubiera jurado no solo que tenía que estar nominada, sino que para mí, de nuevo, sin haber visto, por ejemplo, The Shape of Water, que debe tener una fotografía inspiradora, me parece que si no es la mejor fotografía del año pasado, le debe pegar en el palo.
Sí, sí, es muy bella. No creo que sea la mejor porque existe Blade Runner. Pero sí, sí, sí. También me extrañó mucho. Sí, hace un ratito nos fijamos porque no estábamos seguros. Y no está nominada, como tampoco está nominado Martin McDonagh como director. Ajá. Pero sí está nominado como escritor, o sea, en el guion original. Y por supuesto en mejor película. Esto es algo raro que suele suceder en los Oscars. Hay veces que nominan a un director y no a la película que dirigió como mejor película. Y como en este caso, que nominaron la película y parece que se dirigió sola porque el director no está nominado, es raro.
Bueno, por otro lado, desde hace ya bastantes años, pero sigue siendo un cambio reciente, se ampliaron las nominaciones posibles a mejor película. Entonces, siendo que los directores suelen ser 5 y las películas pueden llegar a ser 10, es imposible que los nominen a todos. Pero sí, lo que tiene de raro en este caso es que, como decías vos, es una de las favoritas de la noche y que no esté el director. Pero sí está representado en el guión, que como decíamos, es perfecto. Bueno, sí. Déjeme hablar de los Oscar porque vamos a estar hablando lo suficiente en su especial, el típico especial que hacemos después de ver la ceremonia. Y hablemos de esta maravillosa película que, más allá de sus nominaciones a estos premios, es una película que me parece que va a quedar en la memoria de muchos. Como decías vos, no es una de esas películas olvidables que tienen su momento en la época previa al Oscar. Es una película muy coheniana,
sí. Que
es algo que ya se había visto en Brujas, pero esta saca a relucir más que este tipo. Es como el próximo Hermanos Coen. Que en el caso de los Hermanos Coen son dos personas, pero bueno, tienen una identidad muy particular.
Sí, claramente Martin McDonagh es o tiene una personalidad muy parecida a los Hermanos Coen, porque manejan el humor y el drama de una manera muy similar. Y yo creo que debe estar inspirado claramente en películas de los Coen. No sé si decir que es como su sucesor, porque la verdad que no sé qué edad tienen. Supongo que tienen más o menos la misma edad. Pero sí, esta película, si me decís que es de los Coen, te puedo creer, digamos. Más estando Francis.
Eso es una de las cosas más curiosas, ¿no? Que fue casteado. Bueno, se dice por ahí que Martin McDonagh escribió este guión muy coheniano, ya pensando en Frances McDormand como la protagonista, ¿no? Él mismo debe saber que hizo algo medio coheniano, mucho más que lo que era en las películas anteriores, que igual se podía hacer la comparación. Pero también es algo muy propio de este tipo, ¿no? Tiene como un humor negro que te sorprende, que cuando hay algunos chistes, entre comillas, por decirlo de alguna manera, que vienen en momentos que no te los esperás.
Y la verdad que tiene bastantes huevos la película porque no tiene miedo de ser políticamente incorrecta y de pasarse de la raya. Seguramente haya gente que se vaya a ofender porque hay diálogos que son fuertísimos, particularmente uno que para mí es de los mejores, es el monólogo que él se lo dice al cura. Es muy tremendo, pero es espectacular y la forma en que lo dice Francis es, no sé, como para pararte y aplaudir.
Sí, y creo tiene varios momentos que te dan ganas de aplaudir.
Sí, sí, sí. Y esto voy a relacionar también con lo que decías vos hoy antes de la dirección de actores, que probablemente es algo en lo que tiene mucha experiencia Martin McDonagh, porque él era director de teatro, hizo varias obras, y en el teatro es como que la dirección de actores es lo principal. Entonces probablemente él se sigue enfocando mucho en eso y bueno, le da resultados porque esta película es increíble.
De hecho, otra cosa que nos estábamos fijando antes de hablar de esta película, este tipo, bueno, sacó en Brujas, que salió en el 2008, Siete Psicópatas salió en el 2012 y recién ahora, en el 2017, hace esta película de la que estamos hablando. Y yo tenía la duda de que si saca películas tan esporádicamente, por ahí era porque volvía al teatro, pero no, aparentemente, por lo menos con la investigación superficial que pudimos hacer, es un tipo que se toma su tiempo con sus películas.
Sí.
Por ejemplo, los Coen, bueno, ahora están sacando menos pelis, pero hubo épocas en donde sacaban una cada 2 años durante unos cuantos años.
Sí.
Pero bueno, los Coen son los Coen, ¿no? No todos pueden tener...
Sí, son dos, aparte.
Claro, son dos, se dividen el trabajo y qué sé yo. Bueno, con respecto al momento del cura, me hiciste acordar algo que estuve pensando durante toda la película, que me parece que es algo muy notable que hace el guión, que también es muy coheniano. Todo el tiempo están sucediendo cosas que no te esperas.
Sí,
todo el tiempo la película te está sorprendiendo. Lo que me parece que lo hace más 2018 todavía, o sea, más una película recontra moderna y que no podría haber salido hace 2 años,
uh-huh.
Este tipo me daba la sensación de que hay escenas en donde te sorprendía cada diálogo.
Sí.
Cada diálogo y cada acción de cada personaje llevaba la escena para un lugar inesperado. Es parte de lo que hace tan atrapante la película, como vos decías al comienzo. Pero de verdad que había momentos que yo tipo me quedaba con la boca abierta pensando,
sí,
en lo que acababa de pasar porque no paraba.
Es como de las películas más impredecibles que vi en mucho tiempo. Porque por ahí, vos siempre solés decir en el podcast, si uno ve 3 películas, hay ciertas escenas que sabés para dónde pueden llegar a ir. Y por ahí uno está viendo una escena, no sé, de un diálogo, por ejemplo, de Mildred con el jefe de policía, este personaje tan lindo también que hace Woody Harrelson, y dice, bueno, yo sé más o menos cómo puede terminar esta escena, y de repente el tipo le tose sangre, y es como, ¿qué? Todo el tiempo pasan cosas así que no te
esperás.
Y aparte
sucede en un momento en donde, sí, es como absolutamente efectiva la sorpresa, porque sucede, habría que analizarla mirándola de nuevo, porque imposible acordarse detalle por detalle, pero sucede en el medio de un diálogo,
sí,
en donde parece que se van a pelear, parece que la escena está yendo en una dirección, es el momento justo para dejarte totalmente perdido.
Sí, es en el medio del diálogo, creo que Woody Harrelson está diciendo algo y medio que se atraganta y ¡pum! O sea, ni siquiera en la mitad de una palabra lo hace.
Bueno, y siguiendo lo que sucede después es la reacción de Mildred, que está antagonizando a este personaje, pero enseguida ve lo que pasó.
Cómo le cambia el gesto, es increíble.
Sí. De repente se ponen madre.
Sí, igual me gusta porque es como el retrato de una madre. O sea, esta película hace cosas raras con los personajes. Porque,
y todo el tiempo.
Sí, empieza con este personaje que, bueno, al toque entendemos que le pasó esta tragedia de que la hija se murió. No, no se murió, la mataron. Entonces, bueno, uno automáticamente empatiza, ¿no? Y después como que empatizás, pero sabés que no está bien todo lo que hace. Y de que probablemente uno la entiende porque es una madre desesperada y actúa desde la ira y desde las ganas de tener justicia / venganza. Pero sabemos que es cuestionable lo que hace.
Sí, ni hablar.
Y bueno, quería llegar a esto de la madre. De que es una madre que uno puede identificarse porque no, yo no soy madre. Pero las madres no son perfectas a pesar de que todos los días tienen que intentar ser buena madre. Y cuando vemos este flashback, por ejemplo, del último momento, que el último diálogo que tiene con la hija, es un momento horrible porque la llena de culpa. Y yo, por lo menos, no entendí que la película me quiso decir con eso que ella era una mala madre o nada. O sea, yo no la juzgué por esa escena. Dije, bueno, uno se putea con sus madres y tienen momentos de mierda y te gritas y te das un portazo. Y nunca sabes si es la última vez que la vas a ver. Y en este caso sí,
claro,
fue, y esa culpa la va a llevar por siempre. Entonces como, es muy tremendo lo que le pasa, pero me parece que es un lugar muy, muy especial que le ponen a este personaje, y me pareció muy rico. Y
todo esto viene de la mano de que para mí el concepto que representa esta película es que está todo el tiempo llevándote por lugares que no te esperás, ¿no? Porque
sí,
algo que yo había pensado antes de ver la película, sabiendo la premisa, que durante un tiempo había evitado saberla y finalmente, no me acuerdo cómo, ya me enteré de qué eran estos 3 carteles.
Uh-huh.
Cuando empieza la película, como sabía que este tipo te sorprende con todo lo que hace, normalmente, nunca en este nivel, pero en las otras películas también te sorprendías constantemente, estaba mentalizado como a que los primeros 20 minutos iban a ser sobre la premisa. Seguramente íbamos a ver que la hija desaparecía o algo por el estilo, y después ve los carteles.
Claro, y los carteles estaban en la mitad más o menos de la película.
Algo así. Y arranca con la premisa. Arranca,
sí,
con la premisa. Eso me pareció excelente. De nuevo, una movida muy 2018, en la que ya esto lo hablamos un montón de veces, que es una lástima, pero es imposible ver una película y una serie sin, aunque sea, saber el storyline, la frase de lo que se trata la película en 20 palabras. Lamentablemente, muchas veces esas 20 palabras te arruinan la primera media hora de la peli. En este caso fue el primer minuto y después enseguida ya arrancás en bolas sin saber,
sí,
nada. Y está lleno de momentos. Recién mientras hablabas vos me acordaba cuando Woody Harrelson le dice que tiene cáncer. Y ella le dice, sí, ya sé, todo el mundo sabe, ¿no? ¿Y lo hiciste igual?
Sí, porque iba a tener más efecto ahora que cuando estés muerta. Aparte se lo dice tipo sin dudar, o sea, no.
Y de nuevo, después eso hace que sorprenda más su gesto, el gesto de madre que tiene cuando le escupe sangre.
Es que claramente Mildred no es una mala persona ni nada, ni le desea el mal a nadie. Solo está muy enojada con la vida y con las instituciones.
Sí, igual se enoja con la institución por no tener con quién enojarse, porque me parece que la
claro,
película ahí de nuevo...
También, de hecho, cuando todo el mundo, todo el pueblo se pone en contra de ella, o la mayoría del pueblo, por agarrársela, entre comillas, contra el jefe de policía, y ella en realidad, cuando pone el cartel, dice, bueno, es el que está a cargo, no es nada personal. De hecho, no, ni siquiera se lleva mal con el tipo, o sea, pero
sí, sí.
Era como lo que representaba, digamos.
Bueno, otra de las sorpresas es que enseguida arrancamos la historia con ella, nos imaginamos que por ahí la policía de este pueblo es corrupta, vaga o algo por el estilo. Después conocemos a Woody Harrelson y vemos un ejemplo de persona.
Claro. Sí, te das cuenta que es un hombre re decente y que en realidad trata de hacer su trabajo lo mejor que puede. La realidad es que el caso no tenía demasiada evidencia de la que agarrarse. No era que él no estaba haciendo su trabajo o que no le importaba...
Sí, sí, ni hablar. Cuando explica las razones por las cuales nunca encontraron a nadie, tienen todo el sentido y te da muchísima lástima, pero te da la sensación de que hay muchísimos crímenes que quedan no resueltos por razones muy simples, que son las que el policía este puede explicar en un minuto.
Sí.
Pero no es una respuesta que le alcance a una madre que perdió a su hija de una manera tan terrible y, bueno, por eso sigue con su empecinamiento. Y también hay como una relación entre Mildred y esos carteles, ¿no? Porque terminan significando, son como su proyecto, y terminan significando más que lo que quiere lograr con ellos. ¿Viste? Que cuando le prenden fuego, esa escena desgarradora de cómo está desesperada en apagarlo.
Sí.
Están las macetitas que...
Sí, que le lleva flores y se sienta un ratito.
Me parece que tiene una relación que va más allá de que está usando los carteles como herramienta para que la policía se despierte.
Es que encima era el lugar donde encontraron el cuerpo de la hija.
Sí, sí, sí. Bueno, otra cosa que quería decir con respecto a la fotografía. Creo que el mejor plano que vi en todo el año... Bueno, igualmente ahora estamos en un año nuevo, pero digamos, se entiende, ¿no? Es el plano que después se repite cuando está hablando con Woody Harrelson, Mildred... Y vemos que las dos hamaquitas que tienen en el patio, justo en el medio están los carteles. Los famosos carteles que le dan el nombre a la película. Esa es una imagen que me pareció tremenda. No sé si se habrá hecho con efectos especiales, viste, si que los carteles realmente no están ahí, porque es perfecta.
Sí, tiene una elección de locaciones muy particular la película. O sea, es como que medio que aprendés dónde queda cada cosa en este pueblito. Vemos que ella vive ahí como medio a las afueras, en esta ruta que ya no es tan transitada, porque dicen que ya hay una autopista. Después tenemos la jefatura de policía enfrente, la agencia esta de avisos publicitarios que ella contrata en los carteles. Creo que ahí cerquita está la casa de Peter Dinklage y el pool este donde van. Es como todo muy teatral también eso.
Sí, sí. Esto me lo habías dicho justo antes de grabar. No se me había ocurrido. Pero tener las cosas de esa forma conectadas es muy teatral. Y sí, el hecho de que la estación de policía esté enfrente de este otro lugar, lo aprovechan, pero lo exprimen de una manera
como
que
ven
es...
por las ventanas lo que pasa en el otro lado, es como, está todo muy bien.
Y el epítome de lo que hacen entre estos dos lugares tiene competencia con el momento en que Mildred tira las molotovs, pero me parece que es ese plano secuencia en el que Sam Rockwell se acaba de enterar de que Woody Harrelson se suicidó.
Sí, como va, como un tiro enfrente a tirarlo por la ventana al pobre chico.
Sí, 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 sí. Que ahí vemos un poco lo roto que está este tipo, ¿no?
Sí.
Que de nuevo, esto pasa en la mitad de la película, en donde lo vemos en su peor momento, inmediatamente después lo echan de ser policía, y de alguna forma este personaje tiene su redención, termina teniendo su redención.
Bueno, no hablamos, no introdujimos este personaje todavía, es un personaje que es el otro protagonista, digamos, aparte de Mildred, interpretado por Sam Rockwell, que es un gran actor, que también seguramente se va a llevar el Oscar, actor de reparto.
Sí, sí. Creo que había dicho yo en el podcast de fin de año que me parece que Sam Rockwell es uno de los mejores actores del momento y esto no se dice lo suficiente.
Sí, hoy
no
justo leí algo parecido, decía, estamos dando a Sam Rockwell por sentado y no deberíamos hacerlo. Este hombre debería trabajar más. Y nada, este personaje de Dixon, como es el típico policía racista sureño, medio brutón, ¿viste? Que ni siquiera es racista porque es mala persona, es como porque...
Sí, por bruto.
Exacto, pareciera. Por bruto. Y que vive ahí con la madre, esta señora también, muy pareciera...
Particular.
Sí, típica también ahí de Missouri. Y también un personaje muy, muy bien escrito, que como
sí.
dijiste recién, tiene su redención y que es súper desgarrador también el momento. Tres momentos creo que cúlmines de este personaje, cuando se entera, como lo que decías recién, cuando se entera de que Woody Harrelson murió y la reacción que tiene. Y después cuando está leyendo la carta tan absorto y no se da cuenta que se está prendiendo fuego el lugar en el que está.
Y no, y después de darse cuenta, atina a llevarse el...
El expediente. No sé, me pareció... Desde el comienzo dije, ah, este es un hijo de puta. O sea, no tenía bronca porque me daba cuenta que era que lo hacía tipo por bruto y no por mala persona. Pero no creí
bueno, pero
que me iba a terminar
tenés...
conmoviendo ni en pedo con este personaje. Y la verdad que sí. Que también
sí,
es un
sí,
personaje que
es uno
que
de los
no
grandes
es...
aciertos de la película, ¿eh?
Sí,
y
sí,
otra
sí.
cosa que quería decir con respecto al comienzo es que una vez que conoces que Woody Harrelson no, como representante del cuartel de policía de este lugar, no es un buen hombre.
Sí.
La otra sorpresa es que no, realmente hay un tipo que es un pelotudo y
claro,
es como
que
re-
se pasa
representa...
cagando a trompadas a los negros. Y
sí,
cosas
sí, vive
así.
Borracho.
Sí.
Como que representa todo lo peor que uno asocia con la policía.
Uh-huh.
Termina estando en él. ¿Sabes qué? Me parece que la película, uno de los temas, uno de los tantos temas que toca, y esto lo empecé a entender al final de la película, es la importancia de ser policía o el llamado desde un punto de vista positivo, porque muchas veces las películas ven a la policía como algo negativo, la venden a la policía como algo más bien negativo. Esto me parece que a través de Woody Harrelson, estamos llamándolos a estos dos como por los nombres de los actores porque no nos acordamos los
sí,
nombres de los personajes.
El jefe de policía es Wilden B, algo así, no sé pronunciar.
Ah, es verdad, tenía un nombre
pero...
extraño. Ah, y el otro Dixon, vos lo dijiste recién,
sí,
yo
Dixon,
sé,
sí.
Me acordaba. Perdón por meterte en la misma bolsa. Pero bueno, cuestión es que cuando Dixon lee la carta, esta, de nuevo, tiene pequeñas sorpresas escondidas en medio de los diálogos. Hay un momento
sí.
En que le dice en la carta que para llegar a lo que yo creo que podés llegar a ser, necesitas, y perdona, esto te va a molestar. Y ahí inmediatamente vos pensás que le va a decir tiene que dejar de estar borracho todo el día. Y no, le dice, tenés que usar el amor, algo por el estilo.
Sí.
Y es súper inspirador.
Estar en calma, una cosa así, le dice, que es lo que después él hace para poder salir del incendio.
Sí, 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 del incendio, bueno, es lo que hace después... Muy estúpidamente, porque termina siendo fútil. Y cuando nos dicen que esa persona no era el violador, decís, sí, sí, obvio, hubiera sido una ridiculez que se cruce con el violador. O sea, que lo escuche, que pase lo mismo que había dicho Woody Harrelson, que podía llegar a pasar.
Pero por un momento yo también tuve esperanzas como Mildred.
Sí, es que está muy bien armado. Igual hay en el tercer acto hay un par de coincidencias, un par de cositas que me parece que yo hasta cierto punto de la película estaba pensando, esta película es absolutamente perfecta. Todo lo que me está mostrando me encanta. Después en el tercer acto hay un par de coincidencias que, si bien no la bajan de ser una obra maestra, me hicieron, viste, levantar una ceja.
Sí, no, a mí no me pasó la verdad. O sea, el momento que están en el bar y empieza a pasar lo que dijo Woody Harrelson en su carta, y este momento como de heroísmo, de repente, detective heroico que tiene Dixon, que se va y mira la patente y que lo araña el tipo, no sé, me encantó. Quería también aplaudirlo ahí, a él.
No,
porque...
no, es que la escena está buenísima, pero en ese momento estás pensando todo se basa en una coincidencia, que al final no lo es. Es el
no.
Tipo también que había visitado a Mildred.
Claro. Que se hizo el pesado en su tienda.
Igual termina todo funcionando muy bien. Y algo que me gusta mucho es que, y esto por ahí sirve para empezar a hablar del final, casi todas las cosas terminan inconclusas.
Sí.
Por ejemplo, Peter Dinklage, Tyrion, el enano del pueblo, pobre, termina con el corazón roto y no es que se termina... No vemos ninguna escena en donde se amiga, por lo menos en el sentido de decirle, che, perdón... Realmente no quiero salir con vos, porque obviamente no, Mildred no iba a terminar con ese tipo, pero no hay un cierre. Tyrion se va enojado y listo, ya está. Y
sí.
Ese es el...
Pobre Tyrion, estuvo mal
la
Mildred.
Cruz. Sí, estuvo mal y esa es la cruz de ser un enano y más en un pueblo como ese, ¿no?
Sí.
Por otro lado, bueno, hay muchas cosas que terminan medio inconclusas. Un muy buen final, pero que tampoco tiene un moño, que es otra coincidencia bastante improbable cuando en el hospital los ponen a víctima y victimario en la misma habitación.
Igualmente es una escena hermosa, no sé por qué te molesta la coincidencia.
No, es que no, de nuevo, yo es que quiero dejar aclarado, es una obra maestra la película y la escena es increíble, como de nuevo, es lo último que vemos de ese personaje es que le convida jugo a Dixon. Y es una de las tantas cosas que va a estar viviendo Dixon que lo llevan al cambio. Claro. Pero es una coincidencia.
Sí, igualmente es una película.
Sí, obvio, claro. Bueno, eso a veces es un tema del tono, porque el tono es tan realista con toques de humor negro.
Aparte cuando... es un pueblo, o sea, hay un hospital y es muy probable que te cruces.
Sí, puede ser. Pero quiero decir, por ahí cuando el tono es tan realista y la gente se cruza después, por ejemplo, en la noche en que Mildred va a cenar con Tyrion, a falta del nombre del personaje... También va el ex esposo con la novia de 19 años. Como que son ciertas cositas que no me gusta cuando hay tantas coincidencias, ¿viste? Si es una de todas estas cinco que estoy diciendo, va. Cuando son cinco, me empieza a hacer un poco de ruido. De nuevo, la película sigue siendo un 10 aún con eso. Eso quiero aclarar. Estoy diciéndolo porque se me pasó por la cabeza nomás.
Sí, bueno, basta.
Bueno, hablemos del final.
Sí, el final no final. Que es abierto. A mí, personalmente, me gustó que sea así. Que termine con estos dos personajes que terminan siendo muy parecidos o estando en un lugar muy parecido, haciendo cosas que son cuestionables. Que en el fondo son buenas personas y yo creo que no van a terminar matándolo al tipo este ni nada, sino que va a ser un viaje que me gustaría ver la película. Una road movie en donde van a hablar y tal vez, no sé, encontrar un poco más de paz entre ellos, no sé.
Estoy completamente de acuerdo con lo que vos dijiste. Está buenísimo no saber lo que va a suceder, pero yo me inclino a como vos decís, que van a tener un road trip, quizás ni siquiera hablando, quizás en un simple silencio que van a compartir durante algunas horas, van a parar a almorzar, van a seguir en silencio. Uno de los dos va a decir, volvemos, la otra persona va a decir sí y vuelven. Algo por el estilo. Porque claramente no van a llegar. Si bien el tipo probablemente se lo merezca, porque da la con los cabos que podemos atar, eso que cuenta que es tan parecido a lo que le hicieron a su hija, lo debe haber hecho en Irak o en Afganistán, alguna pobre...
Es muy gracioso cuando el detective... Todavía no sabes de qué te estoy hablando.
Ese es uno de los momentos que, de nuevo, meten un chiste en un momento que digo, no puedo creer que hayas metido un chiste acá y que la escena no se caiga a pedazos. No sé cómo lo hiciste, pero bravo.
McDonald's. Un lugar con arena.
Y yo con el final tuve algo muy parecido con el principio. Cuando Dixon llama a Mildred y entendemos de nuevo, muy de a poco y sin haberme imaginado ni en pedo que la llamada era por eso. La película sorprendiéndome a cada segundo hasta el final. Yo pensé, una vez que entendí esa llamada, que iban a cortar ahí. El viaje no te lo iban a mostrar directamente. Pues hay una música con la que se podría terminar tranquilamente, pero no. Después, al otro día, ves que se encuentran, que se pasan los dos al mismo auto, empiezan a manejar, y yo dije, wow, no te puedo creer que vamos a ver una secuencia muy intensa de si lo perdonan o lo matan a este tipo. En mi cabeza me la configuré para esperar eso, para pensar que faltaban 15 o 20 minutos más de película todavía. Claro. Después la terminan en un momento perfecto.
Sí.
Realmente hay muy pocas películas hoy en día, de nuevo, como decías vos, habiendo visto tantas, que me sorprendan minuto a minuto de esta forma. Y es una película que sucede en un pueblito, que es sobre un crimen no resuelto. No es una película loca de ciencia ficción y fantasía y en donde hay personajes rarísimos y suceden cosas increíbles. Es una película muy pequeña y así todo... No deja de sorprender. Me parece maravilloso eso.
Bueno, no termines todavía porque hay algo muy importante de lo que no hablamos. Que es uno de los plot twists que tiene esta película. Es cuando Woody Harrelson se pega un tiro. Eso, la verdad que...
Sí.
Yo, pero no me veía venir, o sea, ni en pedo.
Pero es que de nuevo, no entendí
lo que estaba pasando. Y de repente cuando veo que tiene la bolsita esa en la mano, digo, ay, Dios mío. O sea,
es otro momento que está armado momento por momento para que te sorprenda. Porque cuando
vemos
se pone la capucha,
el día en el camping antes de eso y después como que se despide de las hijas y de la esposa. Y después dije, claro, fue como el último día de su vida.
Sí, después tiene todo el sentido del mundo. Pero ¿no te pasó que cuando se puso la capucha, durante un segundo dijiste, va a ir a prender fuego los carteles o algo? O sea, se está poniendo la capucha no para matarse.
Creí que
sino
se iba a colgar, pero no me cerraba. Sí, y después sacó la pistola.
Y con el cartel ese diciendo, no saques la capucha, llama a los muchachos, porque...
Y no, muy tremendo. Y después, lo que deja atrás, digamos, las cartas, la primera que ya hablamos, que se la deja a Dixon, le deja una a la esposa, obviamente, y una a Mildred, donde le dice que él fue el que pagó el siguiente
ese
mes.
Ese momento también es fantástico.
Es buenísimo.
Porque de nuevo, la solución es súper obvia y sin embargo es recontra sorpresiva.
Lo que le deja a Mildred también como que la tranquiliza un poco, porque medio que se empezó a especular de que los carteles fueron lo que llevaron al suicidio a esta persona. Y en realidad él le dice ahí que no fue así. Y de hecho después vemos que todo el pueblo la empieza a culpar y es muy gracioso el momento cuando la movilera esa está como hablando y ella le pasa por al lado y le putea, creo que es ahí.
Bueno, otro momento muy Mildred, muy de este personaje tan único, como decíamos, tan icónico, es cuando los compañeritos de la escuela les tiran algo al auto y le pegan las bolas a un... pibe, ok, y eso ya lo vimos alguna vez, pero después le pega a la piba que estaba con él.
No le importa nada, no.
No le importa nada. Y encima de eso va a provocar que lo buleen al hijo y...
Sí,
no,
aparte,
no importa,
el hijo después baja como diciendo así, bueno.
Gracias,
no puedo hacer
mamá. Sí. Es una película excelente momento a momento, la verdad. Tengo ganas de verla de nuevo.
Sí, tal cual, yo también. Espero, bueno, si gana el Oscar, la verdad voy a estar muy contenta porque se lo merece y se merece todos los premios que ganó hasta ahora. Y esperemos que gane esta o alguna que también se lo merezca, ¿no?
Bueno, esto fue ¿Qué meses después de escuchar? Yo soy Federico Fabricio.
Y yo Victoria Iraldi.
Chau.
La mejor interpretación de Frances McDormand es en ¿Qué meses después de leer?